sobre la gracia me quedaban solamente dos pinceladas por decir. Y es lo siguiente. El alma que está en gracia se asemeja a Dios no solo como ser vivo. Dios es vida y ha creado seres vivos. No solo en eso, hay un paso por encima y es la inteligencia. El alma no en gracia no solo se asemeja a Dios por estar vivo y tener inteligencia como Dios, sino que se asemeja a Dios en cuanto a la santidad de Dios. Aquello que es lo más grande, el aspecto más grandioso de la divinidad, su santidad. Su poder es algo grandioso, su inteligencia es algo grandioso, pero el aspecto que más admirable nos resultaría es su santidad. En ese aspecto justamente nos asemejamos a Dios a través de la gracia. Por la naturaleza sin gracia nos asemejamos al Dios darnos inteligencia, a los ángeles. Nos asemejamos a Dios ser inteligente. Pero solo es la gracia la que nos eleva a un plano superior. Como realidad divina que es, la gracia pertenece al plano de la divinidad. Otros aspectos no. Hay aspectos en nosotros, en nuestra corporalidad, que nos asemejan al mundo mineral, los huesos, por ejemplo, y otras cosas. Otras al plano vegetal. Hay flora en los intestinos y otros al plano animal, otros al plano angélico, el alma. Pero lo único que es del plano único, exclusivo de la divinidad, es la gracia. La gracia. Es imposible a una criatura escalar a una altura mayor que aquella a la que es elevada por la gracia santificante. De hecho, hasta los mismos ángeles del cielo son elevados por la gracia. Cuando Dios crea a las criaturas angélicas, eso es naturaleza. Piensan, toman decisiones, se relacionan entre ellos, conocen el mundo, todo es natural. Incluso los mismos ángeles tienen que recibir la gracia para ser elevados al plano verdaderamente ya divino de la semejanza en Dios en cuanto Dios santo. También los ángeles en su etapa de viadores, en su prueba, recibieron gracias. Con esto acabo el sermón sobre la gracia santificante, y cada vez que San Pablo en sus cartas nos diga que la gracia del Señor esté con vosotros, que entendamos lo que es la gracia actual, la que cae del cielo y que al final transforma el alma llenándola de gracia. María es la llena de gracia, porque el hombre, he dicho llenándolo de gracia, pero no es lo correcto. El hombre que recibe las gracias actuales y se transforma ya de forma permanente, creándose esa cualidad de estar en gracia, en realidad no está lleno de gracia, me corrijo. En realidad, la gracia está ya como cualidad. Ha entrado en un nuevo estado, pero no está lleno de gracia. He usado esa expresión equivocada, porque la persona que está en gracia de Dios, la gracia es como un torrente que emana desde dentro de su alma, que emana vida. Jesús dijo, el que crea en mí, de él nacerán aguas en su interior que saltarán hasta la vida eterna. Eso es ya un estado. Pero la única persona humana llena de gracia, por supuesto, ha sido Jesucristo, que como hombre también recibió gracias, porque tuvo el proceso de santificación que tuvo cualquier ser humano, pero además de él es María. María, todo lo que pudo recibir, lo que de su parte estaba, lo recibió. Por eso, en mis sermones, desde que empecé hace ya un cuarto de siglo, ha habido una evolución, porque me he dado cuenta de que no es posible estar llena de gracia sin que esa plenitud sea verdaderamente, vamos a usar este término, estratosférica. Que la riqueza de santidad de la Virgen María no es que sea la más grande, sea estratosférica, llegue a una elevación que no nos hacemos idea. Porque estar llena de gracia significa que siempre, siempre que vino la gracia a ella, ella la cogió, ella la hizo fructificar. Y claro, Dios quería que aquello fructificase lo más posible. Por Dios no quedó. Por Dios no quedó. ¿Qué más? Quería que un alma gozara de él al máximo. Entonces, por eso, la implicación de esa expresión llena de gracia que está en los evangelios va mucho más allá de simplemente ser la más santa de toda la historia de la Iglesia. Implica necesariamente que, dado que Dios quería que ella gozara al máximo de la divinidad en el cielo, fue elevada a unas cimas de amor que solo en el cielo comprende Dios. Todos los demás, en mayor o en menor medida, hemos puesto y ponemos límites a la gracia. La dejamos sin fructificar, a veces con excusas la despreciamos por otras criaturas, a veces solamente aprovechamos una parte, nos despistamos. No. Claro, y Dios nos envía la gracia en la medida de nuestras pocas fuerzas. Mientras que a María le enviaba gracias de un tipo totalmente distintas, porque es lo que algunos teólogos descubrieron, claro, es que llegaba a tal santidad que ella se santificaba más en un día que nosotros en toda la vida, por la pureza de intención, la perfección de su voluntad al recibir la gracia, llena de gracia. ¿Qué gracias actuales recibiría? Cuando hay místicos que nos han hablado de cómo han recibido no una, sino varias gracias místicas, pero gracias actuales, al fin y al cabo, que han supuesto un antes y un después total en su vida, en el nivel del amor, el poder santificador que tiene un rapto estático. Un éxtasis, que nos lo han dicho místicos, es que, claro, la vida ya cambia totalmente. Como dicen ellos, un segundo de aquel gozo de la divinidad ya se da por pagados todos los sufrimientos, ayunos, sacrificios de toda la vida. Pues Pues si algunos místicos nos han hablado de 1, 2, 3, 5 cambios cualitativos a través de gracias místicas, ¿cómo no serían las gracias que recibiría la Virgen María? Las gracias actuales. Y siendo así la gracia actual, ¿cómo sería la gracia santificante dentro de ella? No es simplemente tener o no tener la gracia santificante, es que dentro de la gracia santificante no es lo mismo un torrente que emana del seno de un alma al hilito de agua más débil de otra. Que todos nosotros, y a esto ha desembocado este cuarto sermón sobre la gracia, al menos oigamos que la expresión llena de gracia, gracia plena, solo descubriremos qué queríamos decir en el cielo, porque solo con una vida de total entrega, generosidad, sacrificio, como la de ella, es como se puede tener una idea de hasta dónde llegaba la profundidad de esa plenitud de la gracia.